Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El lunes, el hombre de 22 años acusado de intentar asesinar a la congresista demócrata Gabrielle Giffords compareció ante un tribunal de Phoenix. Giffords sigue en situación crítica luego de que el sábado le dispararan a quemarropas en la cabeza mientras se encontraba reunida con un grupo de electores frente a un supermercado de Tucson, Arizona. La policía afirma que Jared Lee Lochner le disparó otras 13. Le disparó a Giffords y luego lo hizo contra la multitud. Como resultado de ello, mató a 6 personas e hirió a otras 13. Entre los fallecidos se encuentran el juez John Roll, presidente del Tribunal Federal de Arizona, Gabriel Zimmerman, asesor de la congresista, y Christina Taylor Green, una niña de 9 años que estaba en tercer grado y que había sido recientemente electa para integrar el consejo estudiantil de su escuela. 2 días antes del atentado, la congresista Giffords había tomado la palabra en la Cámara de Representantes y había leído la primera enmienda. La representante Giffords expresó: Primera enmienda. El Congreso no debe aprobar ninguna ley que instaure una religión ni que prohíba su libre ejercicio, o que acote la libertad de expresión o de prensa, o el derecho de las personas a reunirse en forma pacífica y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. El lunes se hizo un minuto de silencio en todo el país, así como en la Estación Espacial Internacional. El comandante de la Estación Espacial es Scott Kelly, cuñado de Giffords. Este envió un mensaje desde el espacio. El comandante Scott Kelly manifestó:
Al mirar por la ventana veo un planeta muy hermoso que parece atractivo y pacífico. Lamentablemente no lo es. En estos días se nos recuerdan constantemente los hechos de violencia atroces y el daño que podemos hacernos unos a otros, no solo con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras irresponsables.
Mientras tanto, trascendió que menos de 24 horas antes de que le dispararan, la congresista Gabrielle Giffords escribió una carta a un destacado republicano de Kentucky expresando su deseo de hallar maneras de suavizar la retórica y el partidismo. El FBI reveló que tenía pruebas de que el tiroteo fue un asesinato premeditado. Durante un registro de la casa de los padres de Jared Lee Lochner, el FBI halló un sobre en el que había frases como «Lo planeé con anticipación», «Mi asesinato» y «Giffords». Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional indica que las autoridades están investigando si Lochner tenía vínculos con American Renaissance, un grupo antisemita y antiinmigración. La Organización de Defensa de los Derechos Civiles, Southern Poverty Law Center, afirmó que algunas de las cosas que Lochner escribió en Internet reflejan los puntos de vista de los miembros del movimiento antigubernamental Patriot.
The parents of the suspect, Jared Lee Lochner, meanwhile, have...
Mientras tanto, los padres del sospechoso Jared Lee Lochner hicieron sus primeros comentarios públicos desde el ataque. Una declaración escrita atribuida a la familia Lochner decía: quizá no haga la diferencia, pero desearíamos poder cambiar los eventos nefastos del sábado. No hay palabras que puedan expresar cómo nos sentimos. Desearíamos que las hubiera para poder hacerlos sentir mejor. No entendemos por qué sucedió esto. El domingo, el sheriff del condado de Pima, Clarence Dupnik, sugirió que el autor de los disparos podría haber estado influido por la retórica de grupos políticos de derecha. El sheriff Dupnik dijo:
Cuando la retórica sobre el odio, la desconfianza hacia el gobierno, la paranoia sobre cómo opera el gobierno, intenta exacerbar al público diariamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esto tiene un impacto sobre la gente, especialmente en personalidades desequilibradas. La ex candidata presidencial republicana Sarah Palin, mientras tanto, hizo unas polémicas declaraciones sobre el tiroteo de Arizona. En un discurso videograbado, Palin condenó el ataque, pero también criticó duramente a quienes habían mencionado sus cáusticos comentarios sobre los demócratas. La congresista Giffords estaba incluida en un polémico mapa elaborado por Palin, en el que había miras telescópicas en varios distritos. En un mensaje publicado en Twitter en ese momento, Palin exhortaba a sus partidarios: «No se replieguen, vuelvan a cargar». En su declaración, Palin sugirió que la mención a esos comentarios suyos era un libelo de sangre. Palin dijo: Los periodistas y los expertos no deberían fabricar un libelo de sangre que solo sirve para incitar a ese mismo odio y violencia que dicen condenar. Eso es censurable. Hay quienes culpan a la retórica política de este acto infame perpetrado por este crimen trastornado, aparentemente apolítico, y de alguna manera sostienen que el debate político se ha caldeado más en los últimos tiempos. Pero ¿cuándo estuvo menos caldeado? ¿En la época en que las figuras políticas literalmente arreglaban sus discrepancias con pistola de duelo? Más de 26.000 personas se congregaron en la Universidad de Arizona anoche para llorar a las víctimas del tiroteo del sábado en Tucson, que dejó un saldo de 6 personas fallecidas y 20 heridas, incluida la congresista Gabrielle Giffords, quien sigue en condición crítica. Horas después de haber visitado a Giffords en el hospital, el presidente Barack Obama dijo a la multitud que la congresista había abierto los ojos por primera vez. El presidente Obama declaró: Gabby abrió los ojos, de modo que puedo decirles que ella sabe que estamos aquí, que la amamos y que la estamos alentando en lo que sin dudas va a ser un viaje difícil. Puede contar con nosotros. El tiroteo de Tucson también revivió el debate nacional sobre el control de armas. La congresista demócrata Carolyn McCarthy, de Nueva York, y el senador Frank Lautenberg, de Nueva Jersey, dijeron que planean presentar un proyecto de ley que regule los cargadores con alta capacidad de municiones, como el que usó Loeffner en el atentado. McCarthy se postuló para el Congreso luego de que su marido fuera abatido y su hijo resultara gravemente herido en un tiroteo ocurrido en 1993 en un tren de cercanías de Long Island. El atentado fatal de Tucson no impidió que cerca de allí continuara una exposición de armas exactamente una semana después, tal como estaba programado. Los organizadores de la exposición Crossroads of the West dicen que su evento proseguirá en un sitio que está a tan solo 13 millas del lugar donde se produjo el ataque. La exposición fue trasladada al condado de Pima luego de que funcionarios de Los Ángeles dictaminaran que los organizadores promovían un uso irresponsable de las armas. El logotipo de Crossroads tiene una mira telescópica dentro de la letra O de Gun Show, que quiere decir exposición de armas. El Departamento de Justicia ordenó a la compañía de Internet Twitter que entregara información personal del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y de otras 4 personas vinculadas al sitio web, entre ellas Birgitta Jónsdóttir, miembro del Parlamento de Islandia. La orden dispone que Twitter presente todos los registros y correspondencia relacionados con las cuentas de las personas mencionadas, incluidos mensajes aparentemente privados enviados a través de la red social. La orden fue emitida el 14 de diciembre. Hasta la semana pasada, pendía sobre Twitter la prohibición de ventilar públicamente el asunto. No está claro si Facebook o alguna otra compañía de Internet recibió órdenes similares. El gobierno de Islandia convocó al embajador estadounidense para analizar la orden. El ministro del Interior de Islandia, Ogmundur Jonasson, afirmó: es muy serio que un estado extranjero, Estados Unidos, exija una información personal de ese tipo sobre una persona islandesa, una funcionaria electa. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están desmintiendo la afirmación de que tienen detenido en aislamiento al presunto informante militar Bradley Manning. Desde el pasado julio, Manning, un soldado del ejército estadounidense, ha estado detenido en la Brigada de Infantería de Marina de Estados Unidos en Quantico, Virginia, por sospechas de que filtró documentos clasificados a WikiLeaks. El abogado de Manning afirmó que su aislamiento viola una norma militar que prohíbe el castigo previo al juicio, y sus amigos y familiares dicen que la salud mental y física de Manning se ha deteriorado. No obstante, el coronel T.B. Johnson, quien es un portavoz militar, habló con el New York Times y rechazó las acusaciones alegando que eran tonterías, y agregó: el trato brindado a Manning es firme, justo y respetuoso. Johnson dijo que Manning tiene permitido hablar con los guardias y prisioneros de las celdas cercanas, aunque no se le permite verlos. También reconoció que Manning está encerrado en su celda 23 horas al día. Mientras tanto, WikiLeaks anunció que donó $15,000 al Fondo de Defensa de Manning. Esta cifra es menos de la mitad de los $50,000 que inicialmente había prometido donar para ayudar a Manning el año pasado. En una declaración, la red de apoyo a Bradley Manning, que anteriormente había criticado a WikiLeaks por no cumplir su promesa, dijo: esta donación de WikiLeaks es vital para nuestros esfuerzos para asegurarnos de que Bradley reciba un juicio justo y abierto. Mientras tanto,
WikiLeaks founder Julian Assange is vowing to speak.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, promete acelerar la publicación de cables diplomáticos estadounidenses clasificados mientras impugna su extradición a Suecia para que lo interroguen por presuntos delitos sexuales. El martes, Assange hizo declaraciones luego de que un tribunal de Londres fijara la audiencia de su extradición para el mes que viene. Julian Assange manifestó:
También quisiera decir que nuestro trabajo con Wikileaks continúa firme y estamos dando un paso adelante con nuestras publicaciones de cuestiones relacionadas con el Cablegate y otros materiales. Esos aparecerán en breve en periódicos en todo el mundo, que son nuestros colaboradores, periódicos grandes y chicos y algunas organizaciones de derechos humanos.
Un borrador de la versión de la defensa de Assange, publicada por sus abogados, advierte que el acusado no debería ser extraditado a Suecia porque podría terminar en Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte o ser torturado. En un viaje sorpresivo a Afganistán, el vicepresidente Joe Biden dijo que Estados Unidos podría mantener las tropas en Afganistán después del 2014 si así se lo solicitaba el gobierno afgano. Biden afirmó: "No nos vamos si ustedes no quieren que nos vayamos". Hasta ahora, el gobierno de Obama ha dicho públicamente que Estados Unidos transferirá la responsabilidad por la seguridad de las fuerzas afganas en el 2014. Un nuevo estudio del gobierno de Afganistán muestra que las operaciones militares dirigidas por Estados Unidos causaron daños por más de 100 millones de dólares en casas y cultivos frutales de la provincia sureña de Kandahar. Decenas de miles de soldados lanzaron una serie de ofensivas en dicha provincia a lo largo del pasado año. En una declaración referida a la denominada Operación Hope, el asesor presidencial Mohammad Sadiq dijo que esta infligió graves daños al pueblo. El vicepresidente Joseph Biden volvió a confirmar la promesa de Estados Unidos de retirar sus tropas de Irak a más tardar a fin de año. El jueves, Biden se reunió con altos funcionarios iraquíes en Bagdad por primera vez desde que los legisladores de ese país acordaran un nuevo gobierno el año pasado. Biden afirma que transmitió al gobierno iraquí que Estados Unidos está comprometido a cumplir con un acuerdo de estatuto de fuerzas que estipula la retirada total de este país este mismo año. Pero a pesar de la promesa de Biden, se conoció nueva información sobre los planes estadounidenses de mantener una presencia masiva en Irak en los años venideros. El Washington Post informa que el gobierno de Obama planeaba mantener una fuerza de hasta 8.000 contratistas militares privados. Además, Estados Unidos conservaría el control de varias bases importantes y de amplias áreas de la zona verde de Bagdad. Asimismo, pretende conservar el control de un sistema de detección de cohetes, un gran complejo cercano al aeropuerto de Bagdad y construir nuevos consulados en Basora, cerca de los territorios ricos en petróleo del sur iraquí. La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton culminó un tour de 5 días por el Medio Oriente. Clinton habló ante un grupo de líderes árabes en Qatar y exhortó a realizar reformas democráticas para ayudar a hacer frente a los militantes islámicos. La secretaria de Estado Clinton dijo: "Si los líderes no ofrecen una visión positiva y le brindan a los jóvenes formas significativas de contribuir, otros llenarán el vacío. Los elementos extremistas, grupos terroristas y otros que viven a costa de la desesperación y la pobreza ya están allí, pidiendo lealtad y compitiendo por influencia". Tras implorar a los líderes árabes que promulguen reformas, Clinton defendió el rechazo por parte del gobierno de Obama de ejercer presión significativa sobre Israel para poner fin a la ocupación del territorio palestino. Clinton aparentemente apoyó el rechazo de Israel de las ofertas de paz árabe y palestina al reiterar la presunta justificación israelí por el asesinato de más de 2.000 civiles en los ataques contra el Líbano en 2006 y Gaza en 2009. La secretaria de Estado Clinton dijo: "También debemos convencer a los israelíes de que el avance total hacia una solución de dos estados no pondrá en peligro su seguridad. Todos los líderes en esta sala saben que se deben tomar decisiones en base a tu experiencia e historia. Y cuando los israelíes se retiraron del Líbano, vinieron Hezbollah y 40.000 cohetes. Y cuando se retiraron de Gaza, vinieron Hamas y aproximadamente 20.000 cohetes. Por lo tanto, es fácil decir lo que alguien más debería hacer, pero hay que encontrar una forma de hacer posible que las personas asuman el arduo trabajo necesario para llegar a una solución de dos estados". La secretaria de Estado Hillary Clinton realizó una visita sorpresiva a Yemen. Clinton se reunió con el presidente Ali Abdullah Saleh en el Palacio Presidencial de la capital, Sana'a. La secretaria de Estado Hillary Clinton expresó: "Enfrentamos una amenaza común que es la que representan los terroristas y Al-Qaeda, pero nuestra colaboración va más allá del antiterrorismo. Estamos centrados no solo en amenazas a corto plazo, sino en desafíos a largo plazo. Yemen anunció una serie de reformas que en la comunidad internacional deseamos respaldar en los sectores económicos, sociales y políticos". La reunión se realizó luego de la reciente divulgación por Wikileaks de que Washington y el gobierno de Saleh habían acordado encubrir el uso de aviones de guerra estadounidenses para bombardear Yemen. Clinton es la funcionaria de mayor autoridad que ha visitado Yemen en 2 décadas. La discordia política en el Líbano se ha intensificado con el fracaso de su gobierno de unidad nacional. El miércoles, ministros del bloque político liderado por Hezbollah se retiraron del gabinete libanés, derrocando la coalición gobernante del primer ministro Saad al-Hariri. Las renuncias tuvieron lugar luego de que Hariri rechazó los pedidos de Hezbollah de que se convocara una reunión para hablar sobre su preocupación por una investigación de la ONU del asesinato de 2005 del padre de Hariri, el ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. Corrieron rumores de que el tribunal de la ONU se está preparando para acusar a miembros de Hezbollah por la muerte de Hariri. Hezbollah negó cualquier participación en el asesinato y criticó la investigación de la ONU, alegando que era una herramienta de Estados Unidos.
Israel's coming under international criticism for bull-
Israel está siendo criticado internacionalmente por demoler el Hotel Jeper en Jerusalén Oriental para construir 20 nuevas casas para familias judías. Este hotel fue construido en la década de 1930 para el gran muftí musulmán Ajamin Husseini. En 2009, el Palacio Municipal israelí aprobó los planes de reemplazar el hotel con apartamentos, a pesar de que Washington expresó su preocupación al embajador de Israel en Estados Unidos. En ese entonces, el primer ministro Benjamin Netanyahu respondió alegando que los judíos tienen derecho a vivir en cualquier parte de Jerusalén. El lunes, la secretaria de Estado Hillary Clinton condenó este proyecto, alegando que socavaría los esfuerzos de paz para lograr una solución en dos estados. El portavoz de la ONU, Martin Nesirki, también criticó la decisión de Israel. Martin Nesirki dijo:
el secretario general censura la destrucción que tuvo lugar ayer en el Hotel Shepherd en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental para hacer lugar a nuevas unidades de asentamiento en el corazón de un barrio palestino, lo que únicamente avivará las tensiones. Es muy lamentable que no se tenga en cuenta la creciente preocupación internacional por la expansión unilateral de los asentamientos israelíes ilegales. Estas acciones perjudican gravemente la posibilidad de lograr una solución negociada para el conflicto entre Israel y Palestina. El secretario general, una vez más, exhorta al gobierno de Israel a que tome las medidas que sean necesarias para congelar la construcción de asentamientos en cualquier parte del territorio ocupado.
El gobierno haitiano aumentó su estimación del número de personas que murieron en el devastador terremoto de hace un año. El miércoles, el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, dijo que habían fallecido más de 316.000 personas, lo que significó un aumento con respecto a la estimación anterior de 250.000. La revisión fue anunciada en el primer aniversario del terremoto. El presidente haitiano, René Préval, condujo una ceremonia en el lugar en donde se encontraba la oficina de impuestos de Haití antes de que se desmoronara. El presidente Préval declaró: en cada una de las ciudades donde hubo graves consecuencias, construiremos un lugar para recordar este evento histórico trascendental que concierne a todos los que sufrieron una pérdida en sus familias. Tenemos que construir un lugar o un símbolo para recordar y no olvidar lo que sucedió con el terremoto. Haitianos de todo Puerto Príncipe y otros lugares participaron en las ceremonias vestidos de blanco, como es costumbre en los funerales de ese país. Antes del aniversario, la organización benéfica británica Oxfam publicó un informe en el que critica el esfuerzo de reconstrucción y la comisión de rescate dirigidos por el expresidente estadounidense Bill Clinton. Según Oxfam, se ha quitado menos del 5% de los escombros, se ha construido tan solo el 15% de las viviendas temporales que hacen falta y se han construido relativamente pocas instalaciones de agua potable y sanitarias permanentes. El expresidente estadounidense Bill Clinton, ahora el enviado especial de la ONU en Haití, habló sobre las recientes críticas a la Comisión de Recuperación que él copreside. Bill Clinton dijo: no culpo a las personas por estar enojadas y frustradas. Si yo aún siguiera viviendo en un campamento como ese después de un año, me volvería loco, creo. Nuestro objetivo no es tener a ninguna persona en particular en el poder, sino ver a las personas de Haití, creer en su constitución, creer en su democracia y aceptar los resultados, sean cuales sean, del proceso de forma pacífica y positiva para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Nuestra única tarea es cumplir con nuestro trabajo. México sufrió otro fin de semana sangriento. Al menos 51 personas murieron en violencia vinculada a las drogas. En la ciudad turística de Acapulco se encontraron 15 cuerpos decapitados. Este fue el mayor grupo de víctimas de decapitación que se haya encontrado en México. Se llevaron a cabo funerales para una destacada activista por los derechos de las mujeres y poeta brutalmente asesinada en Ciudad Juárez este mes. Susana Chávez, de 36 años de edad, era una defensora manifiesta de la consecución de justicia en muchos casos de asesinatos de mujeres no resueltos en Ciudad Juárez. Fue asesinada la semana pasada tras ser golpeada y asfixiada, y su cuerpo fue hallado en la calle. La escritora y activista mexicana Armina Arjona rindió homenaje a Chávez. Arjona dijo:
todo sigue siendo la época de los feminicidios y la ironía es que ella haya muerto, ¿no?, de una forma violenta. Ella que siempre levantó la voz por la violencia en la ciudad, ella participó en muchísimas marchas. Ella levantó la pluma, levantó la voz por las mujeres, ¿no? Sobre todo.
Susana Chávez helped.
Chávez ayudó a divulgar el eslogan "Ni una muerte más" en las principales protestas contra cientos de asesinatos y violaciones no resueltas de mujeres mexicanas. Pertenecía a un grupo fundado por parientes y amigos de las fallecidas.
News from Peru, the American activist Lori Berenson.
En noticias de Perú, la activista estadounidense Lori Berenson regresó ayer al país para solicitar que le permitan permanecer en libertad condicional. El año pasado fue liberada tras cumplir casi 15 años de su condena de 20. Berenson le dijo al tribunal que deseaba dedicarle su hija a su hijo de 20 meses. Salvador. Lori Berenson dijo:
creo que no soy un peligro para la sociedad, que reconozco mi responsabilidad en el delito que cometí, que me siento arrepentida de ello y que estoy viviendo en sociedad hoy, estoy dedicándome el tiempo completo a un niño y soy su principal responsable de él. Y es mi derecho y mi deber hacerlo, es hermoso derecho, espero no perderlo.
If Lori Berenson's request is denied,
si el pedido de Lori Berenson es rechazado, podría significar la separación de su hijo, debido a que en Perú a los niños no se les permite permanecer en prisión con sus madres después de los 3 años. Berenson fue declarada culpable en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados de colaborar con el grupo rebelde MRTA.
In Brazil, the death toll from landslides.
En Brasil, el número de muertos a causa de los desprendimientos de tierra e inundaciones en un área cercana a Río de Janeiro superó los 500. Se teme que muchas personas más han fallecido en áreas donde se produjo un nivel de precipitaciones equivalentes a un mes en menos de 24 horas. Al menos 13.500 personas se quedaron sin hogar luego de que las inundaciones destruyeran sus casas.
In environmental news, new figures
show. En noticias ambientales, nuevas cifras indican que el año pasado empató con 2005 como los más calurosos que se hayan registrado. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dice que esta cifra significa que la década pasada incluye 9 de los 10 años más calurosos que se hayan registrado.
In Australia, at least 10 people have died.
En Australia, al menos 10 personas murieron y 78 siguen desaparecidas luego de que inundaciones repentinas sin precedentes arrasaron con el sur de Queensland. Entre las personas que murieron se encuentra un niño de 4 años que se ahogó tras caer de un bote de rescate. La primera ministra australiana, Julia Gillard, dijo: la nación debe prepararse para el hecho de que el número de muertos a causa de las inundaciones repentinas y cortinas de agua de ayer probablemente aumentará. Miles de personas se lanzaron a la calle de Túnez, capital del país de igual nombre, para exigir la renuncia del presidente Zine El Abidine Ben Ali. Durante el mes pasado, estallaron protestas en todo el país contra el desempleo, la brutalidad policial y la represión del gobierno de Ben Ali, que ya lleva 23 años en el poder. Se cree que al menos 60 personas murieron en los disturbios. Las manifestaciones de hoy se producen un día después de que Ben Ali ofreciera concesiones sin precedentes, entre ellas el compromiso de no permanecer en el poder para un cuarto mandato en 2014. El presidente tunecino también se comprometió a permitir la libertad política, no ejercer la censura de sitios web como YouTube, poner fin a la brutalidad policial y bajar los precios de los alimentos básicos. En París, centenares de tunecinos se concentraron el jueves para respaldar las protestas de su país natal. Un manifestante declaró:
en primer lugar, es el départ.
Queremos empezar con el alejamiento de Ben Ali y su régimen y la instalación de un régimen democrático electo por el pueblo que lo represente y que defienda sus intereses económicos y sociales.
Una multitud estimada de 7.000 manifestantes ha rodeado el edificio del Ministerio del Interior tunecino en el día de hoy, llamando a Ben Ali a renunciar. Se cree que se trata de la mayor protesta contra el gobierno de Túnez desde que Ben Ali llegó al poder en el año 1987. La Organización de las Naciones Unidas está acusando a las fuerzas leales al actual presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, de atacar sus vehículos. El jueves, la ONU dijo que 6 vehículos fueron atacados, entre ellos una ambulancia cuyo conductor y médico resultaron heridos. Gbagbo se negó a renunciar tras las controvertidas elecciones del 29 de noviembre. En general, se cree que el rival de Gbagbo, Alassane Ouattara, ganó la votación. Según la ONU, más de 200 personas murieron y más de 20.000 han huido a Liberia como resultado de la violencia postelectoral. En Sudán, los funcionarios a cargo de monitorear el referéndum de una semana de duración sobre el futuro de Sudán del Sur dicen que la concurrencia alcanzó el nivel necesario para hacer que el resultado sea obligatorio. Se prevé que los residentes de Sudán del Sur votarán a favor de separarse del norte, principalmente musulmán. El expresidente estadounidense Jimmy Carter dijo que la concurrencia había llegado al mínimo necesario del 60%. Carter dijo:
Hay un requisito para legitimar las elecciones o el referéndum, que el 60% de las personas registradas efectivamente voten, y ya se cumplió con ese criterio. Por lo tanto, no cabe duda de la legitimidad de las elecciones en lo que refiere al número de votos emitidos.
En Argelia, 3 personas murieron, 100 resultaron heridas y cerca de 1,000 fueron arrestadas en las protestas que han estallado en todo el país. Las protestas fueron provocadas por un aumento repentino del precio de los alimentos. Los precios de los productos de primera necesidad, tales como la harina, el azúcar y el aceite de cocina, aumentaron en promedio un 30% en los últimos días. Los manifestantes, predominantemente argelinos jóvenes, también se quejaron por la escasez de viviendas, las políticas económicas fallidas, la corrupción y una creciente desigualdad. En un intento por mitigar la violencia, el gobierno argelino declaró que recortará los precios de los alimentos en un 14% y que aumentará la cantidad de trigo blando que le suministra a los mercados locales. El aumento de los precios de los alimentos en Argelia concuerda con el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo, que actualmente alcanzaron niveles sin precedentes. En un esfuerzo por prevenir protestas similares, el gobierno indonesio eliminó los aranceles a las importaciones de trigo, semillas de soja y forraje para el ganado. El grupo separatista vasco ETA presuntamente declaró un cese del fuego permanente, poniendo fin a décadas de luchas armadas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.